del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
Martínoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del martes 20 de agosto del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo, estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y además Pepe Lacayo vendrá en nuestra sección de deportes a hablar sobre los Orioles que no han usado a sus dos relevistas cubanos y pierden contra los Mets. También el cubano Dairon Blanco no jugó el lunes tras impulsar 8 el fin de semana. Otro cubano, Jordan Álvarez, conectó 3 hits en triunfo de Houston y el último torneo de tenis a nivel de Grand Slam arranca la próxima semana. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo a las 12:50. Nosotros aquí seguimos acompañándoles. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Se ha declarado en huelga de hambre un matrimonio preso por una protesta en Santa Clara. Yolanda Huerga amplía la información.
La presa política Gillian Lucía Oramas García perdió sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión Panamá, en la provincia Mayabeque, donde está recluida. Oramas García cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021. En la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de atentado y resistencia. Por su buena conducta, había transitado hacia un régimen de menor rigor y ya disfrutaba de breves estancias en su casa.
Tenía que entrar a la prisión sábado a las 4 de la tarde y no había transporte. Llamamos al juez Camilo de allá de la prisión que no había transporte, que un carro nos cobraba 25 mil pesos y me dijo, no hay problema, y le hacen una revocación de 2 años.
Relató la madre Josefa Oramas.
Quiero ser día en huelga. Ella pide que se la revocación.
Con la modificación del tipo de régimen en el que cumple su condena, Oramas García pierde además su derecho a la libertad anticipada y deberá cumplir toda la pena que le resta. También está en huelga de hambre desde hace 8 días Jeobel Manso López, que fue sancionado a 6 años de prisión por la misma causa y los mismos delitos que su esposa Gillian.
Jeobel está plantado en huelga de hambre porque a él le toca la misma y se la denieran.
Jeobel y Gillian, junto a otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de COVID, así como que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones de Cuba. Presiones internas han llevado al gran maestro de la logia de Cuba a dimitir. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El gran maestro de la masonería, Mario Urquía, renunció el 18 de agosto a su cargo, según confirmó Martí Noticias, aunque declinó ofrecer declaraciones sobre el tema. La renuncia ocurrió tras reunirse con un centenar de masones en la Gran Logia de Cuba el sábado. El encuentro había sido convocado por el propio Urquía, según informó el medio digital Cubanet, que también dio a conocer el documento de la Gran Logia de Cuba, donde se plasma la decisión. Al respecto, Daniel Lobato, un masón que reside en La Habana, dijo a Martí Noticias.
Nadie lo quiere, nadie lo quería ya. Después de aquel problema que hubo con la pérdida de dinero, toda la masonería, el mayor por ciento de los masones estuvimos en contra de eso. Que fue más cerca que él quisiera renunciar, porque el gobierno sabía, había intervenido en eso, que no tiene que tener por tu participación en lo que nosotros los masones decidamos.
En julio, más de un centenar de masones de varias provincias acudieron a la sede de la Gran Logia en La Habana para exigir la renuncia del gran maestro Mario Urquía Carreño, quien era en ese momento líder de la fraternidad, así como el cese de lo que denominan una intromisión del gobierno en sus decisiones. La situación se originó tras un escándalo por acusaciones del robo de $19,000 de la oficina de Urquía Carreño en enero. En un video posteado el 13 de agosto por el sitio web Masonería Libertaria, el ahora ex gran maestro Urquía explicaba que tras una reunión entre los miembros de la fraternidad con Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, se había determinado que Urquía Carreño no era culpable de la pérdida del dinero. En el artículo de Cubanet se precisa que en lo adelante sustituirá a Mario Urquía el diputado gran maestro nombrado por él, Michael Filema, quien deberá convocar a elecciones en la próxima sesión de Alta Cámara en el mes de septiembre. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
12:36, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, seguimiento a la situación energética. Ayer se deterioró nuevamente el problema energético en Cuba. Vamos a ver cómo están los apagones. Y tenemos, pues, información actualizada también sobre algunos presos de las protestas del 22 en Nuevita, que están reaccionando al segundo aniversario de apresamiento en precarias condiciones. También información actualizada sobre la situación que está ocurriendo en el sistema penal de Las Mangas, en Bayamo, es en la prisión provincial. Hay al menos certificado 14 casos de tuberculosis en precarias condiciones en la sala de ahí de este penal. Es lo que tenemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulis Gutiérrez.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Guardianes versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:37 del mediodía. Continuamos con más noticias. Un soldado norcoreano desertó a Corea del Sur a primera hora de este martes, cruzando la frontera militarizada en la parte oriental de la península de Corea, informó la agencia de noticias Yonhap, citando al Ejército del Sur. El soldado cruzó al condado de Goseong en la costa este, en la frontera con Corea del Norte, y fue detenido por guardias surcoreanos que habían estado monitoreando sus movimientos, agregó Yonhap.
Un funcionario del Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que sus militares detuvieron a un individuo aparentemente norcoreano en el frente oriental y que las autoridades estaban cuestionando los motivos del cruce, pero no ofreció más detalles de lo ocurrido. Sin embargo, Yonhap reportó que se trataba de un sargento mayor de Corea del Norte.
El ejército de Taiwán realiza ejercicios militares con misiles mientras busca reforzar su eficacia de combate ante China. La información la tiene la agencia francesa de prensa.
Taiwán realizó el martes ejercicios con misiles que simulan la intercepción de combatientes y municiones enemigas. El ejército taiwanés disparó misiles Skybow 3 de fabricación local y Patriot 2 estadounidenses desde su base de Yupeng en el sur de la isla. Es la primera vez en más de una década que se permitió la presencia de periodistas en la base, que es sede del estatal Instituto Chungshan de Ciencia y Tecnología, especializado en el desarrollo de armas. El ejército indicó que el principal objetivo del ejercicio fue aumentar la efectividad general de combate de la fuerza. Taiwán ha incrementado de forma sostenida su capacidad defensiva en los últimos años, con grandes compras de armas y el aumento de su presupuesto de defensa para invertir en reformas militares y la fabricación armamentística. Los ejercicios tienen lugar en momentos en que China, que considera a Taiwán parte de su territorio, ha intensificado la presión militar con el envío de drones, aviones de combate y buques navales alrededor de la isla.
En Colombia crece el desplazamiento y el confinamiento forzado a pesar de las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales, según el Consejo Noruego para los Refugiados. Manuel Arias tiene más detalles.
Un alarmante panorama sobre el incremento del desplazamiento y el confinamiento de poblaciones en Colombia en los últimos 3 años, producto del conflicto armado, presentó el Consejo Noruego para Refugiados. Jan Egeland, secretario general de esa organización no gubernamental, quien visitó la región del Pacífico, una de las zonas más afectadas por este flagelo, advirtió que en el primer semestre de este año, los asesinatos, las intimidaciones, las minas antipersonales y el fuego cruzado han obligado a casi 65 mil personas a salir de sus áreas donde están confinadas.
Aquí hay una guerra tremenda entre muchos grupos armados diferentes que luchan entre sí por el control de la tierra y las drogas. La comunidad indígena que estamos visitando ahora vive aquí desde hace siglos, pero han sido desplazados por esta guerra.
Por su parte, Leonardo González, coordinador de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz Indepaz, dijo a La Voz de América que es fundamental avanzar en las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales para hacer frente a este panorama de violencia.
La sociedad civil tiene que presionar primero a que exista unas acciones humanitarias por parte de los grupos armados, y segundo, ya van 2 años de este gobierno y aún no se ha visto la implementación real de una mesa.
El Consejo Noruego para Refugiados alertó que el número de colombianos que viven en zonas donde tienen influencia grupos armados ha aumentado en un 70% desde 2021, mientras que la expansión de los grupos armados ilegales y los enfrentamientos han provocado un incremento del 20% en el número de personas confinadas en 2024. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y precisamente en Nicaragua la Iglesia Católica ha sufrido 92 ataques durante el primer semestre de 2024, según el más reciente estudio de Marta Patricia Molina, una investigadora en temas religiosos galardonada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Donaldo Hernández informa.
Las agresiones contra la Iglesia Católica van en aumento en Nicaragua, según la más reciente investigación de la abogada y especialista en temas religiosos, Marta Patricia Molina.
Hemos identificado 92 ataques, ya sea a los religiosos, a los templos, a los laicos, también las confiscaciones.
Estas 92 agresiones durante el primer semestre de 2024 fueron documentadas en la quinta entrega del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida. Molina explica que las expulsiones de religiosos ha sido la norma en 2024.
Se están vulnerando los derechos humanos de los religiosos y pues parece que no hay ninguna fuerza democrática que detenga todas estas arbitrariedades que se están cometiendo.
Activistas de la oposición condenan los destierros de sacerdotes hacia el Vaticano.
2 sacerdotes, como lo vimos este fin de semana, fueron expulsados a Roma, ya es noticia cotidiana. Esa es la normalidad que estas dictaduras intentan siempre imponer con más represión.
El gobierno ha informado que los destierros han sido consensuados con el Papa Francisco. La vicepresidente Rosario Murillo asegura que en el país se busca asegurar la paz.
Y esa es la voluntad de Dios nuestro Señor, y para eso todos los días le alabamos.
En lo que va del año, 23 religiosos han sido enviados en vuelos a Roma. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, exhortó el lunes a los países de América Latina a comprometerse en un trabajo conjunto y coordinado para enfrentar al crimen organizado transnacional. Durante la inauguración en Guayaquil de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, Noboa dijo que la guerra contra el crimen transnacional solo es efectiva si se lleva a cabo con la cooperación de cada una de las naciones para cortar la financiación ilícita y desmantelarlo. El mandatario ecuatoriano afirmó que las estructuras del crimen organizado ocupan regiones enteras con cadenas logísticas, inclusive intercontinentales, que utilizan a los sectores más vulnerables de la sociedad y corrompen estructuras del Estado.
Y un diputado del gobernante del Partido Colorado de Paraguay murió durante un allanamiento policial realizado a su vivienda por una supuesta vinculación con el narcotráfico brasileño. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La muerte del diputado Eulalio Gómez, miembro del oficialista Partido Colorado, durante un operativo de registro ordenado a su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil, escandalizó a Paraguay, cuyas autoridades intensifican los esfuerzos para reducir el crimen organizado en la nación. Según información oficial, la casa del diputado Gómez fue allanada como parte de un operativo denominado Pavo Real, acusado de los posibles delitos de lavado de activos, asociación criminal y vinculación con el narcotráfico brasileño. De hecho, según expertos criminólogos, el político se perfilaba como sucesor de Jorge Rafaat, capo narco acribillado en el año 2016 y conocido como el Rey de la Frontera. El procedimiento es cuestionado porque, independientemente de la causa en su contra, el legislador contaba con inmunidad. Sin embargo, la fiscalía argumentó que en realidad buscaban en la vivienda al hijo del político, Alexandre Rodríguez Gómez, imputado por el mismo caso y quien no cuenta con los beneficios del diputado. El presidente de la República, Santiago Peña, brindó su respaldo al ministro del Interior y a la policía, mientras el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, explicó que los agentes policiales enfrentaron resistencia.
Tenemos la información de que hubo un enfrentamiento luctuoso entre Juan Caballero. Los agentes fiscales estaban en cada uno de los escenarios. Ellos reportaron luego la herida del diputado nacional.
En tanto, desde el Senado de la Nación anunciaron que realizarán una sesión reservada donde convocaron a representantes del Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial para explicar el procedimiento realizado durante el operativo. Sala de redacción, Voz de América.
Con 46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Berlín, Alemania, convocó al embajador de Irán y pidió al nuevo gobierno de Teherán que autorice inmediatamente la reanudación de la enseñanza en un instituto de lengua alemana en la capital iraní.
Kiev, el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirsky, afirma que sus fuerzas han avanzado entre 28 y 35 kilómetros en la región rusa de Kursk, mientras el Kremlin envía tropas adicionales a la región de Prokhov, en el este de Ucrania, donde se registran intensos combates.
Washington, Estados Unidos, impuso sanciones al expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly, por tráfico de drogas, acusándolo de desempeñar un papel importante en perpetuar la crisis de violencia que azota al país caribeño.
San José, las autoridades de Costa Rica anuncian los arrestos de 5 funcionarios de la Agencia de Bienestar Infantil bajo cargos de estar involucrados en el tráfico de niños con fines de adopción. Y científicos estadounidenses revelan una investigación que daría luces sobre cómo los egipcios lograron hace más de 4.000 años levantar cerca de 31 pirámides. Así que nuestra sección de ciencia y tecnología, los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
ahora al mundo del entretenimiento y las noticias se las tiene Alejandro Escalona.
Alien Romulus, la más reciente entrega de la eterna franquicia, lleva recaudados esta semana unos 110 millones de dólares a escala global, incluyendo 43 millones de dólares en Canadá y Estados Unidos. Deadpool and Wolverine de Marvel, que ya está en su cuarto fin de semana, ocupa el segundo puesto en las carteleras cinematográficas para estos días. Alien Romulus es de Fede Álvarez, conocido por Evil Dead y Don't Breathe. Emmanuel Macron rindió homenaje a Alain Delon, calificándolo de un monumento francés. Alain Delon también fue productor y actor de teatro y de películas para la televisión. En YouTube, por cierto, pueden verse muchas de sus películas como La Piscina. Directores, actores y actrices como Luchino Visconti, Brigitte Bardot, Romy Schneider, Shirley MacLaine y muchos otros estuvieron vinculados a la historia de Alain Delon, que en realidad es la historia del cine del siglo XX. Una edición del semanario Le Nouvel Observateur de 2003, Alain Delon expresó su desilusión con la industria cinematográfica diciendo: mi cine está muerto y yo también. Cosas que ver en esta capital, Washington, en las próximas semanas. Arrival, la música de ABBA, también Beatlemania, Beatlemania, Ovo de Cirque du Soleil y la música de Julieta Venegas. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Ya llegó aquí a nuestro estudio Pepe Lacayo porque, oye, no te hicieron caso los Orioles.
Ya llegó. Nunca me hacen caso. La verdad que si escucharan Radio Martí, tendrían un mejor promedio.
Eso es lo que tú les
estabas
diciendo.
No, tampoco Kansas City. Espera que te diga lo que pasó ahí también. Pero vamos a arrancar con el tenis, porque ya todo el mundo se está listando. La próxima semana arranca el último torneo a nivel de Grand Slam del tenis profesional de este año, el Abierto Norteamericano, del 26 de agosto al 8 de septiembre. Estará pagando, oye esto, 76 millones de dólares en premios y ganancias.
Imagínate.
¿Okay?
Eso es nada.
Imagínate. Esta es la edición número 144 de este torneo y 76 millones. El actual campeón masculino, el serbio Novak Djokovic, y Coco Gauff está defendiendo su título femenino. Aquí tenemos los rankings de la clasificación. Jannik Sinner en el primer lugar, el italiano. Novak Djokovic número 2, porque la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de París no cuenta en el ranking del tenis profesional. ¿Okay? Increíble, pero cierto, así es el tenis de raro. Carlos Alcaraz número 3, Alexander Zverev número 4, Danil Medvedev el ruso número 5 y otro ruso, Andrei Rublev número 6. En la femenina para este certamen, la polaca Iga Świątek número 1, Arina Sabalenka de Bielorrusia, Coco Gauff bajó al número 3, Lina Rubakina de Kazajstán, Yasmin Paolini y por último la norteamericana Jessica Pagula. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Yo uso la cabeza en todo, pero más que nada en el deporte.
Sí.
Si hay un pelotero, da la casualidad que nació en Cuba, pero pudo haber nacido en Sudán. Si hay un pelotero que impulsa 8 carreras en el fin de semana, conecta 3 jonrones, un Grand Slam, impulsa 8, anota 5, se roba las bases, ¿tú lo pondrías a jugar el lunes? Mira todo lo que ha hecho en 2 partidos. En 2 partidos, el cubano Tyron Blanco reventó 3 jonrones, un Grand Slam, impulsó 8 carreras, anotó 5 carreras y el lunes le dan el día libre.
Bueno.
Menos mal que los Reales de Kansas City ganaron contra los Angelinos 5-3. Si no, en la conferencia de prensa después del partido, la primera pregunta es: ¿y por qué no pusiste al cubano a jugar hoy si te impulsó 8 carreras este fin de semana?
Esas rachas así hay que dejarlas, hay que mantenerlas.
Por supuesto.
Tú no puedes sentar a un hombre que esté en acción.
La mayoría de los peloteros profesionales son de racha. pasan 5 o 6 partidos produciendo, luego a lo mejor no producen en 5 o 7 más. Mira lo que le pasó a Shohei Ohtani, si le puede pasar a él, le puede pasar a cualquiera. Uh-huh. Mientras tanto, ¿cuántas veces se lo voy a decir a los Orioles de Baltimore? Ayer perdieron contra los Mets 4-3. ¿Y quién echó a perder el partido? El bullpen. ¿Por qué? Porque no pusieron a ninguno de los dos relevistas cubanos cuando tenían que haberlos puesto. El zurdo Sionel Pérez y el derecho Yariel Cano. Ninguno de ellos participó ayer y los Mets dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore 4-3. Ahora, los Mets sí fueron más inteligentes. Utilizaron a los dos cubanos que tienen y Julito Martínez reventó jonrón de 2 carreras, su número 13 de la temporada, y José Candelita Iglesias, bueno, él se fue en blanco de 3-0, pero su presencia ayudó a los Mets a ganar el partido. ¿Viste qué lindo que lo dejé?
Sí, señor.
Sí, los Astros, los Astros.
Claro, todo el mundo batea por el shortstop.
Sí. Vinieron de atrás y le ganaron a los Medias Rojas de Boston 5-4. Jordan Álvarez, el tunero, con 3 hits en 4 turnos al bate, tiene promedio 310, promedio en base de 400, y hoy por hoy recibiría votos para jugador más valioso del año en la Liga Americana. Y Aroldis Chapman, campeón mundial, actual campeón mundial el año pasado con los Texas Rangers, hasta anoche recibió su anillo de campeón mundial porque los Piratas de Pittsburgh están de gira en Texas y se lo dieron en una ceremonia antes del juego, le dieron el anillo de campeón mundial. Ahora, le tomó 10 meses. Si tú fueras campeón mundial, tú no harías todo lo posible por ir el día siguiente a que te den ese anillo.
Sí, claro, claro.
Que además es un anillo de $8,000, no es una cosa cualquiera de hojalata. Así que tú no harías lo posible porque te den ese anillo el día siguiente.
Nunca se sabe por qué.
Aroldis Chapman dijo, no, los Piratas van a finales de agosto a Texas y yo voy a coger mi anillo a finales de agosto en vez de cogerlo en noviembre como todo el mundo. Así que, muy bien. Y los Medias Blancas de Chicago perdieron otra vez. Esta fue la derrota número 96. Yo no sé qué vamos a hacer con este equipo, el peor en toda la historia del deporte, y tienen dos cubanos, Luis Robert, que anoche tuvo 3 hits, impulsó, anotó, y Miguel Vargas, que también impulsó carrera, pero qué va. San Francisco ganó 5-3 gracias a Wade, que tuvo 2 hits, una impulsada, y Chapman, no Aroldis, otro Chapman, que jonroneó, impulsó 2 carreras.
Ajá.
Así que mañana vamos a tener 2 cubanos lanzando por lo menos, incluyendo a Néstor Cortés y a Nick Martínez por los Padres de San Diego.
Oye, los Marlins,
¿qué quieres que te diga?
Su expresión ha dicho mucho, ¿no?
¿Qué quieres que te diga? Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Otra temporada, olvídate de mediocre, espantosa. ¿Quién les gusta a ustedes en el Abierto Norteamericano de tenis? ¿Carlos Alcaraz?
Sí.
¿Contra otra épica final, contra Novak Djokovic? Sí,
puede ser.
Jimmy Connors.
Ya, estás hablando del pasado. Ahora.
Es que él vive en el pasado.
Iga Swiatek va a tener que mejorar porque sigue número 1 en la clasificación femenina, pero se le están acercando 4-5 porque no le ha ido muy bien últimamente. Ni siquiera le fue bien en los Juegos Olímpicos.
Tampoco.
Fatal. Ni siquiera llegó a la ronda de medallas.
Imagínate.
Eso le puede pasar a cualquiera. Rafael Nadal fue eliminado en la primera ronda en los Juegos Olímpicos de París.
Sí.
Y el mismo Novak
Djokovic. Nadal tiene sus añitos también.
Correcto. Yo creo que la Federación Española de Tenis invitó a Nadal porque ha sido la máxima figura del tenis profesional los últimos 20 años, pero no estaba como para jugar en ese torneo. Y, por supuesto, Alcaraz va a tener varias oportunidades de brindarle una medalla de oro a España en los próximos 4 Juegos Olímpicos.
Pues estaremos pendientes,
mira,
Pepe.
¿Cómo que la campana? ¿Tú no quieres más deporte?
No,
hombre, no. ¿Qué le pasa? Me están diciendo que papá.
Acuérdate de las estadísticas que las traes el jueves.
El jueves, cómo no. Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Marte.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. Agobia a la juventud cubana el alto consumo de bebidas alcohólicas, sumado a la falta de supervisión familiar y a la pobreza.
Ocuparía Cuba segundo lugar en casos de oropouche en las Américas, con más de 400 confirmados, según el gobierno.
Imponen 1 año y medio de cárcel a enfermero de Santa Clara que publicó memes de Díaz-Canel y Raúl Castro.
Líder opositora venezolana denuncia presunta participación del régimen cubano en el aparato represivo de Maduro.
Convención Nacional Demócrata entra en la segunda jornada tras honrar al presidente Biden.
Y recupera Israel los cuerpos de 6 rehenes en una operación en Gaza.
invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se retira. Mañana vuelve con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.